3 de la tarde, 31 minutos, esto es Dulce y Amargo para todo el país, como ustedes saben, en Radio Nacional, desde la que hay que tardar hasta lo que ha llegado de la Antártida hasta ahora, que serán tres cubitos, como decimos habitualmente. Vino Josefina Lisitra otros días y me dijo, hay un tema que tenemos que tocar, porque este tema tenemos que charlarlo. Y cuando Josefina Lisitra te dice así, te convence. Te juro que te convence. El día que vos tengas un programa de radio y venga Josefina Lisitra y te diga, tenemos que tocar este tema, hacele caso.
Y cuando me pongo pesada es para eso.
Quería decirlo, ¿no? Sí, no quería decirlo así. Pero sí, me mandó toda una justificación muy larga, muy muy bien argumentada de por qué teníamos que tocar este tema. No me acuerdo qué decía, así que decirlo.
Les cuento, te cuento, Osvaldo, así de corazón un poquito. La idea de esta entrevista que está por empezar nació con un libro que está circulando mucho, que creo que incluso se está vendiendo muy bien, que es Kentuckis, de Samantha Schweblin. Por alguna razón yo leo y leo Kentuckis, porque uno no la asocia con un negocio, en todo caso, sino con un bichito. Los Kentuckis son los del libro, como una suerte de peluches con cámaras a la altura de los ojos, en los ojos, que conectan a dos personas de puntos totalmente, no sé si opuestos, pero muy distantes entre sí, de todo el mundo, que son, por un lado, una persona observada, que es la que tiene el Kentucky en su casa, que convive con ese Kentucky y todo lo que hace es como tragado por los ojos del Kentucky, por esas cámaras, y el observador, que es otro que tiene como que compra la posibilidad de, a través de los ojos del bicho este, de este peluche, de este Kentucky, observar la vida de un desconocido. Uh-huh. Y lo que tiene el libro, que construye toda una sociedad en torno a esta idea de Kentucky, ¿cómo es esa sociedad? ¿Cuáles son como las pautas morales y de estilo y de funcionamiento de estos peluches? Más allá de esta idea de Samantha, que para mí es muy entretenida y muy inteligente y muy aguda, lo que uno ve es que se toca de una manera lateral o elíptica el tema de, a ver, ¿qué pasa con estas sociedades como hiperconectadas que viven ya directamente para un afuera? ¿Quién es el afuera de antes? Uno antes lo que hacía decía, bueno, se lo voy a contar a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, a mis compañeros de trabajo, ese era el afuera. Y desde que las redes sociales se popularizaron de esta manera, el afuera pasó a tener otra dimensión y otras leyes también.
Efectivamente, entonces, nos relacionamos de distinta manera con el afuera, con nuestra intimidad. Nuestra uh-huh. intimidad deja de ser tal. Y cuando Josefina plantea el tema, dijimos, hablemos con alguien que pueda más o menos darnos algunas puntas de cómo estamos y dónde estamos parados. Así que invitamos a Eugenia Mittelstein, licenciada en Comunicación, directora del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Y Eugenia aceptó venir y está con nosotros. Hola, Eugenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En mi cabeza yo también les decía Kentuckis, no sé por qué.
Hay algo así que lo argentinizamos, pero lo interesante es que además has leído el libro para poder hablar de eso. Como persona que viene de la academia, solo habla de lo que sabe, cosa que nosotros no siempre hacemos. Y lo que uno ve con una de las preguntas iniciales, primero, vos estudiaste el tema de las redes.
Sí, en el Centro de Estudios de Medios y Sociedad, junto a Pablo Koski y a Mora Matassi, hicimos, muchas más personas hicieron entrevistas, pero nosotros tres escribimos un paper sobre cómo los jóvenes específicamente, porque hicimos el rango de edad que va de 18 a 30 años, 50 entrevistas, se presentan en las distintas redes sociales y conviven en las distintas redes sociales. Como la autopresentación que hacemos, no solo los jóvenes, todos nosotros, pero lo estudiamos en el caso de estos jóvenes, es distinta según cada red social, para la misma persona. Uh-huh. Es distinta porque intuyen que el público es distinto, y intuyen, saben que el público es distinto, y porque el horizonte temporal de cada una de las redes sociales también es distinto.
Perdón, me detengo acá. ¿Cómo es que lo saben? Si nadie les enseñó y están lleva tan poco tiempo.
Lo saben porque saben cuántos amigos tienen en Facebook, cuántos...
Es empírico, lo ven alrededor.
Claro, lo ven a su alrededor. ¿Cuántos conocen? ¿De dónde los conocen? Un comentario bastante general. Estas entrevistas son de 2016 y 2017, puede que ya hayan uh-huh. quedado viejas. Eso hay que aclararlo, uh-huh. el fenómeno cambia tanto. Pero lo que no cambia es el trasfondo, es la idea de no soy la misma persona en todas las redes sociales, no hago la misma resignación de mi intimidad o la misma... resignificación de mi intimidad para cada red social.
No posteo lo mismo en Twitter, en Instagram, no lo hago eso. Porque o en Facebook, porque hay algunas herramientas que te permiten hacer lo mismo y lo publicas en varias redes.
Sí, existen esas apps, como dicen los chicos o las chicas, Sí, existen esas apps, pero la mayor parte de los usuarios, de hecho de los 50 que nosotros entrevistamos, ninguno usa esa app. Como dicen, bueno, en Facebook están, no sé, mis tíos. En Instagram hay otro público. Twitter y Snapchat son como más fugaces, como no queda tanto un registro de lo que estoy haciendo. Facebook, cuando los entrevistamos, capaz ahora tal vez ni sea para eso, porque cada vez usan menos Facebook, sobre todo los más jóvenes, tal vez porque ya haya gente más grande en Facebook. Facebook es algo más para la posteridad, tipo, me fui de viaje, me gradué, festejé un cumpleaños. Instagram es más, uno diría, la cotidianeidad curada, como, acá estoy con mi avocado toast, o acá estoy con mi latte, o acá estoy de viaje, pero como una foto especial del viaje, no cualquier foto. Tanto que incluso algunos... tiene algo que se llama Finstagram, que es el fake Instagram, donde suben fotos que son feas. Donde no están posando. Donde no tienen...
Claro, ese es el fake.
Claro, claro, como que el que no difunden, el que...
Claro, pero ese es el más verdadero, ¿no?
Sí, claro, claro. Le dicen Finstagram igual.
Y perdón, ¿y se entiende por qué lo es como para no mancillar la perfección del Instagram?
También es un poco como una declaración, ¿no? Como estoy obligado a hacer de esta manera en Instagram, bueno, voy a hacer de otra manera en otra cuenta de Instagram. Como tener...
En realidad estoy comiendo un guiso de lenteja, chicos.
Claro, como tener un Dr. Jekyll en Instagram para tu Mr. Hyde. No lo hacen todos, pero sé que es un fenómeno que existe, y sobre todo es un fenómeno de mujeres.
Ajá.
Y tienen otro público, digo.
Sí, son una cuenta separada.
Una separada te sigue otra gente.
Sí, sí. Ahora, dentro del trabajo que hicieron en el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad, del que formas parte, entiendo, lo que decían era interesante, que es que históricamente las personas se vincularon como con sus elementos o con sus dispositivos de entretenimiento de una manera como acotada, que es que uno va al cine, termina la película, te vas del cine, uno ve televisión o tiene cualquier otro tipo de consumo cultural que empieza y termina. Y que en el caso de las redes, si bien entiendo que hay una dimensión de entretenimiento, no es un lugar al que uno va y del que uno se retira, sino que o que uno objetiza, que uno usa, sino que uno vive ahí adentro, que estamos viviendo. ¿Cómo nos afecta, cómo se nos construye esto de vivir en una red?
Es una conexión constante, y una conexión constante a través del celular, ¿no?
Claro.
Todos tienen
tenemos al lado
la mesa. Es muy difícil.
¿Vos no?
Yo no, porque yo lo dejé. Pero porque este no es mi territorio. Pero si estuviera en mi territorio tendré el celular.
¿Pudo, doctora, dejarlo?
Pude, sobreviví. De hecho, en los momentos de dejar el celular, muchos usuarios los viven como con mucha liberación. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen más seguido?
Totalmente.
¿Qué pasa cuando te olvidas el teléfono? Al principio decís, y después decís, sí, qué bueno. Sí. Como que la cortás un poco esa... vorágine de cosas que te llegan todo el tiempo.
Una entrevistada, una estudiante universitaria que vive en otra provincia, es de otra provincia pero estudia en Buenos Aires, se lo dejó en su provincia de origen. Fue a visitar a su familia, se lo dejó en su provincia de origen y se dejó el celular. Algo que, bueno, mala suerte, se lo dejó. Pero no podía ir a buscarlo, no era unas cuadras, no era el final del día. Entonces le pidió a la madre que se lo mandara por encomienda, que era lo más directo que había. La madre se lo mandó por encomienda y ella dice en la entrevista, yo decía, son 2 días, no puede ser que yo sienta que me estoy muriendo, pero yo sentía que me moría.
Es que no hay una sensación de amputación, te quedas sin celular y es como que hay algo que te falta de tu cuerpo.
Muchos entrevistados, sobre todo los más jóvenes, comparan el celular con una extensión de la mano, los dedos, el brazo, como una prótesis, uno casi diría.
Uh-huh. Bueno, es que hay un momento en que el celular es efectivamente ya parte de nuestro cerebro, o sea, está dentro del cerebro, no está afuera, con lo cual es bastante entendible que lo entiendas como una prótesis. Digo, vos lo estás pensando, es parte de lo que vos pensás.
Es parte de las herramientas con las que contás constantemente.
Digo, cuando vos escribís, tenés un lápiz, ¿no? Tenías un lápiz. Digo, ese lápiz al momento de escribir es un dedo más, es una, no es solo una herramienta, es parte de tu mano la que está escribiendo. Me parece que con el celular pasa lo mismo.
Sí, sí, es una muy buena manera de pensarlo y es algo que tampoco es necesariamente, uno pensaría como tiene un objetivo, es utilitario, no es porque con el lápiz uno está escribiendo.
Pero es un periférico que uno lleva, o sea, uno es lápiz y el, en todo caso el celular es el periférico de uno.
Sí, sí, excelente, sí, uno lo podría pensar así. Pero entonces, ¿pero por qué? ¿Es por el aparato en sí? ¿No es por las conexiones que establecemos a través del...
Por la función que le damos.
Del dispositivo. Claro, no es por el dispositivo en sí. La gente no era así con el Walkman, por pensar otro aparato portátil.
Sí, pero también es cierto que el teléfono es más lindo.
No, alguien amante del vintage te diría que no. Yo creo que lo que tiene el teléfono es que le estamos dando cada vez más funciones. No es solamente la función de escribir o de escuchar música, sino que es la conectividad, ayuda a memoria.
Habrán visto la foto esa de hace 30 años, todos estos aparatos ahora están resumidos en un teléfono, ¿no? Uh-huh. La máquina de escribir, la linterna, la máquina de fotos, todo lo que se te ocurra, el teléfono. También es un teléfono.
Sí, también es un teléfono. A veces cuando te llaman te sorprendes.
Suena.
Claro, también.
Creo que no solo te sorprendes, te indignás, ¿no? Es como una sensación de intromisión. Sí, que le den el uso al teléfono, que le den al teléfono un uso de teléfono es casi como un exceso.
¿Cómo se te ocurre llamarme por teléfono al teléfono?
Sí.
Claro, ¿por qué no me escribió antes, no?
Sí.
Como...
Sí, es cierto. No sé si hay reglas de etiqueta, pero...
En todos lados hay reglas de etiqueta.
Claro, digo, pero llamar por teléfono sin avisar antes que vas a llamar por teléfono.
Pero antes, a las casas, cuando uno tenía teléfono, yo no tengo línea fija y ya mucha gente no tiene línea fija. Vos no le pedías permiso a nadie para llamarlo. Tratabas que no sea después de las 10 de la noche, no a la hora de las 10.
Pero porque no podías. Ahora podés. Si podés, avísame.
¿Sí?
Yo no atiendo el teléfono nunca, ni el fijo ni el celular, nunca. Lo saben mis compañeros.
Pero en tu casa de chico se atendía el teléfono.
Sí, claro. Pero porque no había manera de que no te... Digo, primero, porque no tenías cómo hacer para que ese tipo te avisara que te iba a llamar. Pero no caías de golpe en la casa de alguien sin avisar antes.
Sí, llamaban por teléfono para avisarle que ibas a pasar.
Exactamente.
Sí, incluso... En el teléfono fijo, durante un tiempo, hubo el contestador y muchos usaban el contestador para filtrar las llamadas y te atendían en el medio. No todo el mundo lo usaba para eso, en mi familia estaba como contestador, pero había gente que filtraba las llamadas.
¿Quién va a atender a Alexis si lo escucha por teléfono? No levantás el teléfono.
Ahora, cuando pensábamos en esto, recién decíamos esto, que no nos, que cómo nos pueden llamar sin avisar antes y conectar directamente con el WhatsApp, que es como la aplicación que estamos usando ahora para avisar que capaz, que para pedir permiso de llamada.
¿Te llamo?
Sí, o sea, uno no es solo para pedir permiso, uno termina teniendo como eternas charlas sobre, con los amigos, por ejemplo, tenés una charla que puede durar una semana, directamente sostener como tu sociabilidad ahí y te ves una vez al mes, más o menos. ¿Qué tipo de sociedad construye esta clase de lazos? Porque uno tiende a pensar, perdón, que es como que todo lo que viene va a ser peor, pero quizás simplemente es distinto y tenemos que entender cuáles son esas leyes.
Vos pensás que va a ser peor.
No, me salí antes de que me digas algo, por eso dije, capaz que es solo distinto.
Es una buena pregunta y no tenemos la respuesta a eso en base a las entrevistas que estamos haciendo ahora. Como sería muy... Era muy difícil predecir los resultados del telégrafo cuando recién apareció el telégrafo o del teléfono de línea. Sí, es importante, y esto se lo digo a mis estudiantes, cuando surgió el telégrafo había muchos temores sobre el telégrafo, hostia, que te podían estafar por telégrafo. Preocupación, claro, porque no sabías con quién estabas hablando del otro lado. Uh-huh. Cuando surgió el teléfono había muchas preocupaciones sobre justamente lo que vos decías de la etiqueta. ¿Pueden las señoritas hablar con un pretendiente sin un chaperón en la línea? ¿Quién va a vigilar eso? Todas esas preocupaciones que eran desde lo social, que eran las relaciones amorosas, hasta lo monetario y las estafas, reaparecieron con Internet. Toda esta idea, bueno, te llega el mail del príncipe ugandés.
Que te quiere regalar un millón de euros.
Y ¿usted también pide... tiene la herencia esa?
Sí, estoy tranquilo.
Pero que resurgieron en las redes sociales, ¿no? Y que se ve un poco en Kentucky, esta idea del temor, ¿no? Es una red de pedófilos, dice uno de los personajes en un momento.
En Black Mirror, ¿no? Es
sí,
eso.
Sí, absolutamente.
Y lo que pasa habitualmente con las tecnologías es que las transformaciones son a largo plazo y no las vemos inmediatamente. no hay capitalismo, no hay reforma protestante, eventualmente no hay capitalismo sin la imprenta. Pero cuando surgió la imprenta, por más que había muchos temores sobre la imprenta, sobre todo desde el punto de vista de la iglesia, los que controlaban la producción de textos escritos, etcétera,
no bueno, es que la dijeron... Biblia estuvo prohibida, ¿no?
Claro.
Como puede ser que cualquiera pueda leer la Biblia.
No es que dijeron, bueno, y a partir de ahora surge la reforma protestante y el capitalismo, claro. No, sabían que iba a pasar algo.
Bueno, estuve leyendo hace poco que cuando salió el tren, unas notas que decían que claramente la gente se iba a ver loca si tomaba un tren, porque el cuerpo no podía aguantar esa velocidad. Entonces lo que iba a pasar es que te ibas a volver loco, y efectivamente se hicieron marchas y cortaban las vías. En Estados Unidos, en el comienzo del ferrocarril, cortaban las vías porque tenían miedo de que ¿qué va a pasar con el tren? Te vuelves loco. ¿Por qué? Porque vas muy rápido y tu cuerpo y tu mente no lo permite.
Ahora, lo que uno ve con esto que decís es que aparentemente, uno lo lee siempre con el diario del lunes en la mano, claro. Éramos una sociedad mucho más ingenua que la que somos hoy. Las redes como... nos quitaron también ingenuidad, es como el paroxismo de la velocidad y de verlo todo o de pretender verlo todo, y tenemos que estar como más avispados también para no meternos en problemas.
Sí, igual algo que me llama nos llama bastante la atención cuando comparamos entrevistas, venimos haciendo entrevistas con argentinos, diría desde el 2007 con Pablo para un libro que escribimos que ya salió en 2013, y los argentinos somos muy escépticos. No sé si es la continuidad de cambios gubernamentales, no sé si son las crisis económicas, pero somos muy escépticos.
¿Más que otras sociedades?
Aparentemente sí, pero como esta idea hay que desconfiar. Bueno, en realidad yo no sé. Como esta idea de hay que tener cuidado. El cuento del tío existía en analógico hace décadas. También puede existir por las redes. Lo que sí hacen, y al mismo tiempo decís, menos ingenuos, pero al mismo tiempo más ingenuos. A veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, yo me descubro charlando con alguien que no sé quién es en Twitter. De igual, no le escribo, vos qué haces, quién sos, a qué te dedicás, como no necesariamente de temas privados, pero sí una conversación sin pedir ningún tipo de presentación, de introducción.
Bueno, Twitter, digo, que es donde yo vivo mucho tiempo.
Me gusta eso, yo vivo, porque
soy un ser de Twitter.
Digo, a mí me da cierto pudor ver a la gente sin el arroba. Cuando lo conocés finalmente, decía, ay, ponete la arroba que si no me da impresión. Porque charlo con mucha gente que tengo como cotidianeidad, con mucha gente que no le conozco nada. Y cuando cuando se presentan, hola, yo soy tal, es raro, porque no sos la persona con la que yo estoy
charlando. Hasta quizás te lo había imaginado de alguna manera físicamente, sí. Después llega y es todo
ni
lo contrario.
No imaginás, porque no te importa.
Sí. Es una arroba con patas.
Claro, pero digo, me ha pasado, algunos invitados, hemos invitado a gente que por ahí tenía relación con Twitter. Bueno, los embajadores. La semana pasada hicimos un programa con 4 embajadores, con los cuales, con 2 de ellos tenía relación solamente por Twitter. Digo, y es raro verlo sin la arroba adelante, ¿no?
Sí, me hizo acordar, hay un juego que están jugando muchos chicos, por lo menos la generación de mi hijo que tiene 13 años, que se llama Fortnite, en el que hablan entre ellos todo el tiempo, no es solo un juego, sino que hay mucho diálogo, y él tiene un amigo con el que juega y con el que habla muchísimo de todo, yo lo escucho porque por supuesto estoy atenta a algunas cosas que hablan, y lo ve cada tanto cuando van a nadar al mismo club, y no sé si cuando lo veo no es lo mismo, no pueden como sostener la charla fluidísima que tienen desde la virtualidad, desde la distancia. Con lo cual la pregunta también es, ¿perdimos el músculo de la sociabilidad en persona? Porque en cierto modo pareciera que sí, no sé si es bueno o es malo, tiendo a pensar que es malo, pero no lo sé.
Obvio.
Bueno, no sé, ¿lo perdimos o lo perdimos con algunas personas? Porque tal vez tu hijo tiene amigos con los que se junta todos los días en el colegio y charla sin ningún problema, y justo con este no. Entonces tal vez depende las personas, ¿no? Como cuál es el vínculo que tenés, si es a través de Fortnite, o pasa a veces uno se hace muy muy amigos en la universidad, por ejemplo, termina la universidad y tiene toda la intención de seguirlos viendo. Y bueno, y cada uno tal vez hace su camino, no hay un tema para charlar en común, ya no hay en qué comisión te anotaste, y eso se diluye.
Pero en el espacio virtual lo que es interesante es que aparecen los temas sin que medie la imagen, el cuerpo como que está así inmediato, aparece la
posibilidad de charlar sin tanto, no sé, sin estar tan cohibidos. No sé si es porque la presencia física cohibe. Doy este ejemplo que es autorreferencial, pero podría ser cualquier otro. Uno puede hablar a calzón quitado con alguien a quien no ve y después lo ves en persona y estás como midiendo más lo que
te decís. Pones los calzones,
¿sabes? Pero hablando de poner y sacarse los calzones,
no, por favor, no. Igual,
Lo diste el pie. No, pero las aplicaciones para conocer pareja por un día, por dos, por una semana, para la vida, qué sé yo.
¿Hay aplicaciones para un día?
No, eso es lo que se ve. Okay. Claro, sí, es como la vida misma,
sí,
¿no? No te conoces, estás ahí y charlas, y a veces charlas de temas profundos, de temas íntimos, después te conoces, se da o no se da, pero el primer conocimiento y las primeras charlas, muchas veces profundas o eróticas o lo que sea, se dan por ahí con una persona que no conoces también.
Y con quien después tal vez eso no se replica en el cara a cara.
Exactamente.
Y entonces lo que pasa muchas veces es que si antes de las redes, antes de Tinder, antes, etcétera, uno conocía a la gente y sabía más o menos si había algún grado de atracción. No, eso después se podía caer, podía aumentar.
Claro, sí. Pero en principio tenías una idea.
En principio tenías una idea. Y lo que nos decía un especialista para una columna es que lo que hacen las redes es que amplía mucho la cantidad de gente que conoces. Así como amplía mucho la cantidad de gente que conoces, bueno, el porcentaje de gente con la que realmente pegas onda es más bajo, pero porque conoces mucha más gente.
El porcentaje de frustración también es mucho más alto.
También conocer es hasta ahí la palabra, porque digo, con alguien que hablas por redes, ¿hasta dónde lo conoces?
Y además, o sea, sí, es cierto. Y además, ¿cuánto de eso es real y cuánto es virtual? En realidad, real es todo, porque la charla existe. Pero porque los dos se pusieron a charlar y a decir, como decía Carla, por ahí cosas muy profundas que no le dicen a alguien a quien tiene al lado. O sea, hay un momento en que no es una charla virtual. Por más que sean letritas en una pantalla, es una charla real.
Sí, es una charla real y lo de conocer, bueno, ¿cuánto conoces a la persona con la que cursás métodos de investigación en ciencias sociales? Y tal vez no mucho, o sea, no es una persona que hace esto. ¿O cuánto conoces a tu compañero de oficina que cruzás sola, qué tal, no sé, etcétera?
Por arriba.
Claro, entonces, bueno, eso también pasa en el cara a cara. Y además, me gusta esto que decías de vivir en Twitter, porque la gente siente que tiene ahí un espacio de sociabilidad que no tiene tal vez en otro lado.
No quiero ver gente.
Una joven madre que trabaja en su casa y que tiene una nena chiquita decía que a veces Twitter eran los únicos adultos con los que interactuaba durante todo el día, porque ella trabajaba en su casa y tiene una nena chiquita, bueno, con la que uno tiene conversaciones que tiene con una nena chiquita, que son geniales, pero con las limitaciones que tienen.
Ahora, esto que decís es interesante, que es que Twitter es de adultos. No sé, Instagram quizás es... Pero, a ver, ¿de qué manera? No es que hay un libro con las normas, pero de algún modo más o menos consuetudinario se fueron repartiendo los espacios en términos generacionales, que es que Twitter es para, no sé, ya dirás vos, para gente de tanta edad en adelante, o para adultos mayores, no sabría decir. Facebook es para, no sé.
Y estudiantes dirían para adultos mayores.
Sí, claro,
y vos estás en Twitter como diciendo, pobre.
Bueno, viejo ya.
Bueno, esto es AM, chico. ¿Qué?
Pero es eso. Y tiene tiene sus propias como moral. Quiero decir, lo que, por ejemplo, hay un nivel en Twitter de agresividad que no se ve como en el universo de lo real o incluso en otras redes sociales. Entonces también parecía que hay como otras normas en ese sentido, a nivel del trato o del maltrato.
Sí, del trato que uno tiene con la gente habitualmente y también de lo que está permitido decir. En Instagram, pasarla bien es la norma. Un post depresivo o deprimido en Instagram, ¿sí? Porque esta persona viene a compartir esto acá, de todo lo que podría compartir. En cambio, en Twitter, esto me lo dijo un amigo, Twitter es para fracasar con estilo. Uno puede contar su fracaso, que se está separando, que perdió el trabajo, que se peleó con la familia. Y está, es aceptado, como bueno, somos un grupo de perdedores, uno podría pensar casi. Y eso en Instagram no está aceptado, no en el sentido que te echarían de Instagram, en el sentido que no son los usos y costumbres.
No venden Instagram.
Claro, no.
Claro. Instagram vende el brillo, la juventud, el resultado.
Mostrar que te va bien, que viajás.
Claro, sí. Y cuando alguien hace algo así, como creo que esto lo dijo Karina Galperín, la gente que presume de sus consumos suntuarios en Twitter también vota. O sea, como cuando alguien hace algo así en Twitter, uno dice, qué bueno, qué genial tu vida en un resort del Caribe, ¿qué te puedo decir? Sos un ganador, no sé.
Sí. Pero ahí tenés 100 personas que te van a insultar justamente porque ¿quién te crees que sos que venís a refregar? Ahora bien, con lo cual vos decís, tenemos una vida. Mostramos una vida mucho mejor de la que tenemos en Instagram, porque se supone que es brillante y maravilloso. Damos lástima en Twitter.
Es genial eso. No. Podría ser el título de una novela, dando lástima en Twitter.
Damos lástima en Twitter porque queremos compasión y no queremos que en la comparación, esto supongo que es algo católico que tenemos, algo cristiano que no tenemos, ¿no? No sé si en Estados Unidos quizá pase lo mismo. Acá nos gusta ser el más pobre de la cuadra, muchas veces. Y en Facebook, bueno, en Facebook estamos con la tía, eso no hay inconveniente. Pero con lo cual, ¿tenemos otras vidas? ¿O es nosotros mismos empezamos a ver que somos inmensos y contenemos multitudes, como Walt Whitman?
No, contenemos multitudes, pero además de contener multitudes, hay un sociólogo, creo, murió ya, Erving Goffman, que dice que todos tenemos front stage y backstage. O sea, el escenario y las bambalinas. Y todos tenemos eso. Cuando yo doy clase, por ejemplo, soy puro front stage, no, nada, soy la profesora, doy una clase, etcétera. Después en mi casa no soy puro front stage. Entonces, uno es distintas personas con distinta gente, y eso tal vez se reproduzca en las redes sociales. Por ejemplo, yo soy una persona muy miedosa de los bichos, los insectos, las perras, etcétera. Pero cuando aparece una cucaracha y estoy con mis hijos chicos, yo trato como de, es una cucaracha, no pasa nada, mamá ya la va a matar, no se preocupen. Y por adentro estoy aterrada de que el bicho vuele, de que sea una cucaracha voladora. Entonces, todos somos distintas personas según con quienes estemos, y eso un poco se reproduce en las redes, incluso en el grupo en el que está. Uno es de una manera en el trabajo, de otra en la universidad, de otra con sus amigos de fútbol o, no sé, de waterpolo.
Ahora, esto tuvimos que aprenderlo en muy poco tiempo, digamos, somos contemporáneos de esta bisagra. Nosotros estábamos vivos cuando empezaron las redes sociales. Digo, estoy hablando de gente de nuestra edad, un poco más, menos. Pero digo, estábamos vivos, fuimos en el momento que fuimos viendo cómo eso pasaba. Tuvimos que acostumbrarnos a que eso pasaba. Ahora, digamos, tuvimos que acostumbrarnos e inventar nosotros mismos reglas de etiqueta al respecto. Digamos, porque nadie nos dijo el primer día de Twitter, che, no está bueno que ostentes en Twitter.
Que sea feliz.
No está bueno que sea feliz en Twitter. Ahora mismo, bueno, estamos hablando con Eugenia Michelstein, licenciada en Comunicación, directora del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Estamos hablando sobre nuestra relación con las redes sociales. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y de las 4 de la tarde y después seguimos hablando. ¡Cuatro la araña! Con Eugenia Michelstein hay muchas, muchas cosas para seguir charlando. Ya venimos.
Nacional informa.
Es la hora 16 en todo el país. La policía busca intensamente al hombre que mató a una mujer frente a la Catedral de Bariloche. Los investigadores realizan allanamientos y rastrillajes para dar con el paradero de Mariano Cordi, con quien la víctima, Valeria Copa, había mantenido una relación de 4 meses. Luego de dispararle con un arma de fabricación casera en la cabeza, el hombre escapó. Esta tarde a las 18, familiares, amigos y distintas organizaciones sociales marcharán desde las calles Onelli y Brown hasta el Centro Cívico para pedir justicia.
Internacionales.
Juan Guaidó confirmó que se formará una coalición internacional para asistir a Venezuela. El autoproclamado presidente lo manifestó durante una marcha de la oposición que se realiza en la ciudad de Caracas.
Y una coalición internacional que se va a formar para, insisto, atender la emergencia humanitaria. Me pregunta de nuevo sobre la prohibición de salir del país. no me preocupa que la gente regrese a Venezuela, me preocupa que le queremos las condiciones óptimas para generar las oportunidades de todos los que se han ido a Venezuela puedan regresar y que libremente puedan entrar y salir. Una prohibición de salida del país no preocupa absolutamente a nadie en este momento, sobre todo cuando estamos determinando y luchando por el futuro de nuestro país. Bueno, una muy buena conversación que tuve con el presidente Donald Trump. Ya habíamos tenido una interacción con el vicepresidente, como lo hemos tenido también, por ejemplo, con Mauricio Macri, con Sebastián Piñera, nuestro presidente. Y lo importante es la coalición internacional que está respaldando este proceso en Venezuela de manera soberana.
Datos del tiempo.
En Catamarca, la temperatura es de 27 grados, humedad 63% con cielo cubierto. En Buenos Aires, temperatura 30 grados 6 décimas, la térmica 33 grados 6 décimas, humedad 58%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Ingeniero Jacobacci por AM1370 y FM93.5.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Cuatro de la tarde, dos minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional, y estamos charlando con Eugenia Milstein, licenciada en Comunicación, directora del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad de la Universidad de San Andrés, sobre el tema de cómo nos relacionamos y cómo aprendimos a relacionarnos en tan poco tiempo con las redes sociales, que es un concepto que en el 2000 no conocíamos.
No conocíamos.
No conocíamos, y digo, tuvimos que aprender... A veces a mí me pasó de mala manera, yo me di cuenta que en Twitter el que se enoja pierde, no, claramente, porque vos estás diciéndole algo a alguien sin saber quién más está viéndolo. Tuvimos que aprender, por ejemplo, que no toda charla era importante, no hace falta ganar cada discusión, porque después de estar media hora discutiendo con Diablito 89, te das cuenta que quizás no sea tan importante ganarle una discusión a Diablito 89, ¿no?
Sí, pero es interesante esto que decís vos. Yo aprendí rápidamente las transgresiones en nuestra vida social son censuradas. Uh-huh. La gente a tu alrededor te hace notar que esa no es la manera de proceder. Si uno se equivoca, llega a un lugar nuevo... Uno siempre está haciendo, pensemos en los primeros días, primer día en un trabajo, primer día en la universidad, primer día en el colegio, uno hace una suerte de etnografía, ¿no? Como, uh-huh, bueno, ver qué hacen los nativos y cómo voy a comportarme yo en este espacio de nativos. Y uno podría pensar que las primeras visitas a una red social son una suerte de etnografía y las transgresiones son castigadas.
Sí, claro.
Las transgresiones son castigadas, la gente te dice que no haces eso, te bloquean, las distintas opciones que haya en las redes sociales. Entonces, lo fuimos aprendiendo y lo fuimos construyendo entre todos. Las reglas están, pero tiendo a suponer que las reglas de Twitter en otros países no son iguales a las reglas de Twitter en Argentina.
Claro. También porque las reglas de etiqueta no son las mismas, las reglas de convivencia no son las mismas, ¿no?
Claro, como lo sabe cualquiera que, no sé, haya tratado de acercarse mucho a un estadounidense. Los estadounidenses enseguida hacen como quiero mi espacio físico, sí, corporal.
O como alguien que quisiera cruzar una calle caminando en Chile, que sabe que puede cruzarla sin que te vayan a pisar.
Uh-huh. Claro, tu vida está asegurada. Claro. La vida del peatón vale.
Claro.
Sí.
Y ahora, pensando en esto del castigo a la transgresión y el castigo puntualmente que puede haber en la red, pensaba en lo que fue el caso de Juan D'Artes, por ejemplo, que era alguien que no podía tener como una justicia por temas de tiempos y etcétera, y se terminaron usando las redes sociales como espacio amplificador para que el castigo, aunque sea, fuera social y llegara a través de las redes. ¿Qué riesgos tiene que esos espacios virtuales empiecen a construirse también como tribunales populares?
Sí, ahí yo haría una distinción entre las reglas que uno tiene, las reglas de interacción que hay para Twitter, para Facebook, para Instagram, para Snapchat. Claro que ni las de Instagram ni las Snapchat las conozco, y las de Facebook me acuerdo vagamente, pero todavía ya cambiaron de cuando yo entraba a ese territorio. Y otra cosa es la aplicación de reglas que existen en la vida fuera, o sea...
Juan D'Artés está acusado de violar a una chica de 16 años, si ese fuera el caso, eso también tiene un castigo fuera de las redes sociales, sí. No está castigado solo en las redes sociales, no es una regla de interacción de las redes sociales. El castigo, en todo caso, es que la velocidad de la justicia o los tribunales en las redes sociales, o el peligro, es que la velocidad del castigo en las redes sociales es muy rápida. Uh-huh. Rápidamente uno se forma una decisión basada en su intuición, muchas veces sobre los personajes involucrados, y eso se convierte en un repudio generalizado, ¿no? Muchas veces arroba repudio, etcétera. Y la justicia tiene otros tiempos. Entonces, ¿qué pasa con alguien que condenan en las redes sociales por una transgresión que también está castigada fuera de las redes sociales? Porque yo a veces hablo con amigas que no tienen Twitter y les digo, ay, me dicen, no sé de qué me hablas, Eugenia, como no le veo la gracia, etcétera.
Ah, sí, hay gente que no entiende nada de lo que estamos hablando.
Sí.
Cuando hablamos de Twitter. Pero continúa, por favor.
En cambio, hay transgresiones que sí tienen un castigo fuera de Twitter y que si, o de las redes sociales, y que si rápidamente eso se condena en las redes sociales y después en instancia, diría, de la vida real, judicial, legal, eso termina no comprobándose, bueno, es muy difícil para esa persona, diría imposible, recuperarse de esa condena social que se dio a través de la opinión pública.
Bueno, es un caso, el de la tesis es un caso claro,
sí.
Digamos, más allá de la intuición que todos tengamos, no está probado ante la justicia, uh-huh. Y acá ya hay un tipo que está condenado.
Uh-huh.
Y es así, digo, y en este caso como en cualquier otro, digo, y es efectivamente un problema, porque efectivamente son millones de personas, ¿no?
Sí, el Tribunal de la Opinión Pública ya existía igual. Exacto. De antes, no es un invento de Twitter, uh-huh. No sé, por dar un ejemplo. A Robledo Puch, antes de que la justicia lo considerara culpable, lo condenara, etcétera, mucha gente ya pensaba que era el asesino, etcétera, el ángel de la muerte, etcétera. Bueno, después la justicia terminó comprobando esto. Pero lo que pasa en estos casos es que se amplifica ese...
Tiene mucha más visibilidad. ¿No?
Tiene mucha más visibilidad. Y tiene mucha visibilidad. D'Artés es un tipo famoso, sí. Pero imaginemos los que no son famosos. Bueno. Y los que alguien sube su foto en Facebook diciéndose me estafó o lo que fuera. Y después eso...
Bueno, hay un problema que... Cuando en general hay un tweet de alguien, de una persona desaparecida. Ha desaparecido tal chica. Antes de hacer un retweet, yo pienso... Voy a ver de dónde viene, porque quizás sea una broma adolescente, digo, de alguien que le quiso poner una amiga, digo, y estás armando un lío, digo, queriendo, con muy buena voluntad y queriendo ayudar, digo, y la verdad que ha sucedido más de una vez, digo, ¿no? O alguien quiere hacerle una broma pesada a alguien, ¿no? Y dice, ha desaparecido otra persona, y digo, se arman todas las redes y se arman un gran caos, que después no es real.
¿No? Sí, sí, no es realidad, al mismo tiempo me voy a fijar de dónde viene y bueno, no sé, lo retuiteó un amigo tuyo, alguien en quien confías, que conocés fuera de Twitter, que tampoco es que le vas a escribir diciendo, ¿sabés de dónde salió esto? Porque eso también iría un poco contra las reglas de Twitter, que es, y no sé, Eugenia, ¿de dónde salió? Así que retuitealo, si no me lo retuiteé.
Bueno, pero eso...
No vengas a denunciar con lo que retuiteo.
Pasa que es el origen de la fake news también, ¿no? Claro. Digamos, eso también es grave, digo, la posibilidad que a través de las redes se puedan decir cosas que no tienen ningún tipo de validación, sí. Solo que lo dijo tu cuñada.
Claro, lo dijo tu cuñada o estás reproduciendo un mensaje que no sabes de dónde salió sin chequearlo.
Sí. ¿Estamos protegidos de eso? ¿Cómo podemos protegernos?
Con el escepticismo y lo que pasa es que acá hay como dos campos. Esto salió el fin de semana, creo, una nota del New York Times. Hay un campo que dice, uno cree las notas, que son mentiras en las redes sociales, por ejemplo. Los demócratas, los lectores del New York Times, creen las noticias falsas sobre Trump, porque igual odian a Trump. Entonces, cualquier cosa que hable mal de Trump, van a decir, sí, es verdad, no sé, tenía un burdel con trata de mujeres en Mar-a-Lago, en Florida, es verdad. O hay otra opción, que y viceversa, ¿no? Los republicanos creen cualquier cosa de Hillary Clinton... o de Alexandra Ocasio-Cortez, porque la odian. Entonces puede ser cualquier cosa. Y está la otra posibilidad, que es que si hiciéramos un esfuerzo, si razonáramos un poco más, si nos diera más información, podríamos distinguir lo que es cierto de lo que es mentira. Con más información, lo que hace chequeado. Chequeo confía en nuestro buen criterio. Entonces dice, mira, estuvo circulando esto por las redes, esto es lo que sabemos. en algún punto es una combinación de las dos también. Yo quiero crear cualquier cosa de personajes que me caen mal y por eso no me tomo el trabajo de investigar.
Ahora, es interesante porque lo que hace, lo que demuestra Chequeado es que si nosotros no quisiéramos tomar el trabajo de ver qué es real y qué es falso en las redes, tendríamos que tener una especie de trabajo paralelo, no rentado, que es lo que termina haciendo...
Bueno, pero efectivamente, digamos, y en el caso de la grieta argentina se nota claramente. Sí. Digamos, pero aparte, esto moldea lo que vos pensás. O sea, lo que vos pensás refuerza lo que vos pensás. Y pase lo que pase, se vio en el caso Maldonado, por ejemplo, pase lo que pase, la realidad te importa mucho menos que lo que vos ya creías de antes. Con lo cual, no hay casi ningún dato de la realidad que pueda cambiar lo que piensa uno o lo que piensa otro. Porque ya lo pensaste antes y ya está.
Y es muy costoso, además, cambiar de forma de pensar si esa forma de pensar te acerca a un grupo de pertenencia.
Exactamente. O sea, tendrías que cambiar de amigos.
Claro, yo tengo un montón de amigos demócratas y pienso que Trump es el demonio, por ejemplo, y de repente empieza a llegar una información que no, que qué buen tipo, que se está jugando por la patria. Estoy dando ejemplos. Y que hoy le digo a mis amigos, che, estuve pensando en lo de Trump.
Te quedas sin amigos.
Claro. O bueno, no puedes hablar más del tema.
Bueno, digo... usás el ejemplo de Estados Unidos todo el tiempo porque sos una académica que no quiere embarrarse, pero efectivamente, digo, en la grieta argentina pasa eso, digo, ¿no? Digo, mucha gente kirchnerista o anti-kirchnerista, al pensar distinto de alguna cosa de esa cuestión, ha tenido que abandonar a sus amigos.
Ahora, ¿en qué medida la grieta argentina o la que sea, pero pensemos acá sin definirnos ni de un lado ni de otro, fue muy alimentada? O sea, ¿hubiera existido la grieta tal como la conocemos si no hubiera habido redes sociales?
O sea, habría que pensar en el año 50, 51, 52, 53.
La respuesta es sí.
La respuesta es sí. Ahora, y pensando, ya que está la respuesta clarísima, hace unos minutos Osvaldo decía... la gente que no tiene Twitter, que debe ser un montón o debe ser poca.
Sí, Twitter es una red que no crece. Quiero decir, estamos ahí, somos los que estamos. Como si fuéramos...
No precisamos de vos, Silvana Suárez, para tener rating.
Pero digo, hoy hay, a ver, no debe haber mediciones, pero quizás ustedes tienen algún tipo de aproximación. Y este es un país con mucha pobreza, por lo tanto, no creo que todo el mundo esté como conectado como en Noruega. Pero ¿se sabe en qué medida hay, cuál es el índice de conexión o cuánta gente está conectado, cuán conectado
hay están? Algunos datos, hay una encuesta que hizo el Ministerio de Cultura, ahora creo que Secretaría de Cultura, que es la encuesta de consumos culturales, que los datos son de 2017, el 80% de los argentinos está conectado.
¿Y se sabe si en redes también o conectado?
Y de esos, no, de esos no. El 70% de los argentinos está en redes considerando WhatsApp como una red social. WhatsApp es un fenómeno casi generalizado, no sé cómo decirlo. Claro. No sé si ustedes viajan en transporte público, si uno viaja en transporte público, ve mucho uso de WhatsApp, casi a través de todo el espectro socioeconómico. Sí. Entonces, sí. No es tanto un tema de conectividad, sino de intereses. ¿Qué sé yo? ¿Por qué yo no estoy en Instagram? Primero, porque soy una señora mayor. Segundo, porque, no sé, no le saco fotos a la comida. Cuando viajo, viajo por trabajo, rápido.
No le saca fotos a la comida.
No. ¿Es muy feo lo que comes?
No. Bueno, efectivamente acá Pietro Sorba contaba que hay restaurantes que están que piensan la comida en función de las fotos de Instagram. Digamos, los platos se arman, no solo, digo, siempre se armaron platos para que sean lindos de ver, pero ahora no solo son lindos de ver, son lindos de fotografiar en Instagram.
Lo que pasa,
¿no?,
es que Instagram hoy es como creo que el mayor canal de venta que hay, casi.
Sí. No, no solo no le saco fotos a la comida, sino que hay un tipo de tweet, diría que detesto, que es el tweet del asado. Estamos en Argentina, o sea, excepto que estés alardeando de que podés todavía comprar asado, comer asado diría es lo más pedestre que hay.
Claro. No sé. Perdón, ayer y antes de ayer las cadenas informativas del país hacían preguntas a la gente en la calle de... ¿Qué tal el calor? Si tenés eso en cuenta, no es tan grave lo del asado.
En enero, pero no es que era julio.
¿Cómo se lleva con el calor? Y, señor, 43 de sensación térmica. Digo, esos eran los informativos, así que tampoco te pongas tan exigente con el pobre tipo que sacó una foto del asado.
Pero sí, va a haber, yo creo que es interesante lo que decía Marcelo, que es que la Instagram, a diferencia quizás de otras redes, sí, hoy es además una herramienta comercial de casi de primera línea para las empresas, cosa que no pasa ni con Facebook ni con Twitter.
Instagram es muy vendible, es muy monetizable, para usar otra palabra que usan los chicos ahora. Y Twitter no, de hecho Twitter hay dificultades para monetizarlo.
Claro. Ahora, ¿cómo es el tema de la intimidad? No es lo mismo para aquellos que crecimos sin redes sociales para aquellos que ya nacieron con las redes sociales. ¿Cómo hacen los padres para compatibilizar la falta de interés que tienen los hijos por el tema de la intimidad?
Mientras son chicos, intentan controlar. Chicos, digo, 12, 13 claro. años, hasta que adquieren su propio teléfono. Y después es, así como los padres no controlan cada segundo de la vida de sus hijos desde que ya van al secundario, más o menos, y van y vuelven solos del colegio, pasa lo mismo en redes sociales. Y sobre todo lo que recomiendan los especialistas y lo que se ve también en las entrevistas es el intento de mantener un diálogo. No siempre, o sea, así como a los 13 años uno no le cuenta todo lo que hace a los padres entre que sale de su casa y llega al colegio, entre que sale del colegio y llega a su casa, lo mismo pasa en las redes. Uh-huh. Como también las redes dan esa ilusión de control, ¿no? Como algunos padres dicen, yo tengo todas las contraseñas de las redes de mis hijos. Y yo pienso, sí, tiene unas redes que no te dio la contraseña.
De las oficiales.
Claro, vos tenés todas de las que sabés. Después de tener otra que vos no...
Está bien, pero y es interesante lo que decís del diálogo, pero supongo que con los incentivos que da la sociedad que sexualiza tanto todo el tiempo... Digo, es probable que una chica de 15 años tenga ganas de sacarse fotos con poca ropa, fotos sensuales, y subirla a las redes. Y uno sabe el peligro que eso conlleva. Y quizá los chicos no.
Sí, bueno, por eso hay que decirles, tengo que aclarar algo, que es que nosotros no hicimos entrevistas con menores de 18 años. Ajá. Justamente porque requieren un montón de permisos, etcétera, y no queríamos tener problemas, básicamente. Pero quienes hacen entrevistas con menores de 18 años encuentran que los jóvenes, sobre todo hay una inglesa que se llama Sonia Livingston, que es muy capa y estudia estos temas con adolescentes en Inglaterra, etcétera, y que tiene un socio en Uruguay, etcétera, lo encuentran que los adolescentes están como muy al tanto de todo, ¿no? Como esta idea de que como se criaron con las redes sociales. Es como, no sé, ¿ustedes no recuerdan a sus padres hacerles preguntas sobre algo que para ustedes era obvio?
¿Qué preguntas, papá?
Sí. Sí, que ibas a estar parado todo el recital, y sí, es el campo, no sé, mamá, ¿qué te puedo decir? ¿Y cómo vas a volver? Ay, no sé, mamá, como se vuelvan todos, como esas cosas así, como... Y entonces, lo que encuentran es que los estudiantes cometen errores en las redes, como cometen errores en la vida real, por algo son adolescentes, pero están como muy atentos y conocen las reglas.
Saben los códigos de las redes.
Conocen los códigos, claro.
Más que los mayores.
Sí, mucho más que los mayores. Como yo conocía los códigos en los recitales, qué sé yo.
Claro. Qué golpe para el ego de los mayores.
Sí.
Sí.
¿No? ¿Sabes? Que no te preocupes. Yo te manejo la videocasetera.
Programo la videocasetera.
Yo te programo la videocasetera, podés ver la novela, abuela.
Ahora, pensando en esto de la videocasetera, que es, bueno, algo totalmente analógico y offline, ¿cuánto falta para que seamos como una sociedad absolutamente online? Hay un texto que publicaron en Anfibia que es interesantísimo, hablaba un poco de eso, ¿cuándo llegará el día bastante próximo en el que la palabra online o las palabras online, offline sean casi obsoletas, ¿no? Que no haya como opción, no haya diferencia. ¿A cuánto estamos de eso?
Y depende de dónde. Vieron que hay gente que en Japón que se casa con un holograma, hace una ceremonia, vive toda su vida online. Y hay sociedades que son menos, diría, salidoras que los argentinos, que los porteños, que los rosarinos, etcétera. Pero sí es verdad que cada vez para más personas es un programa, no sé, el sábado, quedarse mirando la tele y conversando lo que están viendo por la tele en Twitter o en WhatsApp. ¿Vieron? Como en un grupo grande que tienen en WhatsApp, que comentan lo que están viendo en la tele en ese momento en lugar de encontrarse. Y otra entrevistada nos dijo que una vez ella hizo un esfuerzo y salió sin celular a comer con sus amigas. Como, no voy a comer con mis amigas, voy a ir sin celular. y que quedó completamente descolgada.
Claro, es que eso porque tendría que haber sido un acuerdo.
Claro, porque
salgamos todas sin teléfono.
Todas tenían celular. Todas
se aburrió toda la noche.
Y pobre, se mostraban cosas, se pasaban cosas. En los, te lo paso. Y ella así como, no traje mi celular.
Es interesante también esto que decías, José, de cuánto faltará para que online, offline ya no tenga diferencia. Porque pensaba que hace 10 años pensábamos cuánto faltará para que virtual y no virtual tengan esa diferencia, y ya no la tienen.
No.
Recuerdo cuando vino Capana acá, el escritor y filósofo argentino, el director de la revista El Péndulo, que hablaba que en el 2004, a través de Facebook, una chica en Ámsterdam había invitado a su compañero de 15. Invitó dijo, vengan, tengo mi cumpleaños de 15, quien esté leyendo esto, vengan. Fue un desastre, fue un caos. Tuvo que ir la policía porque fueron miles de personas. Y era una invitación virtual llevada al mundo real, y desde ese momento se considera que el cruce, que ya no existe lo virtual y esa diferencia entre lo virtual y lo real. Digo, porque esa invitación nunca existió, no hubo un papel que dijera, acá está, yo tengo la invitación, voy. Fue una invitación que quedó en las redes, en cualquier lugar. Y la gente fue. Con lo cual, a eso virtual la gente le puso su cuerpo y pasó a ser real. Por eso me parece que esa diferencia ya no existe, y el offline y online creo que también por supuesto con las diferencias habituales, no todas las sociedades progresan al mismo tiempo ni llegan a los progresos al mismo tiempo, me parece que es algo pronto.
No, y que están integrados. Hará un año y medio fui con mi hermana a ver El Lago de los Cisnes. A mi hermana le encanta el ballet y yo la acompañé al Colón. El Colón, El Lago de los Cisnes, no sé, tampoco es tan largo, es lindo, hay gente bailando muy bien. Todo esto yo sin ser fanática del ballet ni nada, mi hermana es la que sabe y yo fui con ella. Y estábamos en un palco y en el palco al lado, te digo la muerte del cisne, pero en un momento dramático veo que las chicas más jóvenes que nosotros, pero no tanto más jóvenes, estaban paradas en el palco con el celular intentando sacarse una selfie con los bailarines allá lejos. O sea, el Colón es un espacio grande. No es que se viene. Entonces estas chicas querían integrar esa experiencia emocionante que estaban viviendo del lado de los cines con su vida en redes. Que querían que quedara ahí plasmado. Y se ve también en, no sé, en los recitales. Yo hace mucho que no veo un recital, pero cuando hacen recitales y veo la gente filmando. Tu filmación es una porquería.
Sí, no, además, el mismo que está filmando, me parece a mí que no puede disfrutar 100% de lo que está viendo.
Bueno, la semana pasada, la otra, fui a ver el Chorus Line en el Maipo. Se apagan todas las luces, empieza el show, y en el momento en que empieza el show, una señora con el teléfono estaba del escribirse, yo estaba en un palco y veía para abajo, como te pasaba a vos, estaba del escribirse con alguien. Y el espectáculo, cuando se plantean cosas que después son importantes a lo largo de todo el show. No menos de 5 minutos la señora no vio el espectáculo por el cual pagó una entrada de 800 pesos. Lo primero que pensé es una invitada.
Claro, no pagó.
La invitada tuvo que ir. Después me di cuenta que no estaba en zona de invitados, así que ahí estamos nosotros. Ahí vi que la señora había pagado esa entrada. Había decidido 1 o 2 días antes, voy a ver este espectáculo porque me interesa, voy a sacar la entrada, preparo todo lo que tengo que preparar para ir al teatro, la famosa ceremonia del teatro, me voy, ¿sí? Y en el momento en que empieza la obra, le interesaban más las redes sociales que la obra que estaba ahí.
Ahora, más allá de eso, que lo que más se ve es esto que estabas diciendo de integrar como esas dos dimensiones, que me parece muy interesante, porque uno se pregunta muchas veces, ¿por qué? Primero que molestan a los demás, porque uno quiere ver un espectáculo y tenés 20 cámaras, 20 celulares filmando, pero más allá de eso, que es bueno, más reclamo del consumidor, reclamo del consumidor, más allá de eso, lo que uno dice es, ¿por qué? ¿Qué te aporta? O ir a ver a Fuerza Bruta, que es una experiencia absolutamente sensorial, y ver que en el medio que intermedia el teléfono, la cámara, y quizás sea eso, ¿no? No es tener el registro que después no ven, sino encontrar una manera de que conecten esos dos universos, ¿no?
Estoy acá ahora, sepan que estoy acá ahora, estoy viviendo este momento acá ahora, y es distinto decir, estuve en el Colón, fui a ver El Lago de los Cisnes. ¡Qué emoción!
Es como decir, estoy ahora haciendo esto y ver la catarata de comentarios.
Igual, yo creo que cada vez que comentamos esto lo hacemos con un sesgo crítico. Yo no le pondría ese sesgo crítico. ¿Qué sé yo? Por ahí lo disfruta más.
No, yo, mi sesgo crítico empieza cuando me meten un teléfono entre mis ojos y codazo, el espectáculo.
Codazo, Josefina.
Sí, bueno, ojalá uno pudiera ser como así de social, pero no podés. Pero esa, es
hasta ¿viste que mejor vivir en Twitter?
pero más allá de eso...
En Twitter lo silenciás.
Claro, lo silenciás, o bueno, no sé, o no usas Twitter. Pero pensaba eso, más allá de lo que uno haría porque le molestan, es verdad que moralizar sobre eso... No es en todo caso como lo más atinado, porque hay algún tipo de modo de estar que está cambiando y que todavía no tenemos las herramientas de entender por qué o cómo, ni siquiera sé si tiene sentido entender cómo va a cambiar.
Sí, yo me acuerdo de ir al Colón con mis padres y mi madre criticar a los hombres, digamos de noche, que no iban de traje. Por ejemplo, con esta idea de nosotros sabemos cómo ni al Colón, tu papá está de traje, nosotros estamos bien vestidos, etcétera, ¿no? Y entonces yo cuento esto de la selfie y pienso, no seré la versión 30 años más joven de mi vieja que está criticando al señor que no va de traje. Porque la chica está pasándola lo más bien.
Claro.
Y uno empieza a moralizar sobre cómo tiene que divertirse la chica.
Exactamente.
¿No?
Claro, creo que eso es un riesgo que tenemos. Lo que tenemos en general con toda la tecnología nueva que no llegamos a entender y para lo cual humanamente no estábamos preparados. Lo dijo acá Adrián Amado la vez pasada que vino, cuando en los 70 Roberto Carlos cantaba Quiero tener un millón de amigos, todos entendíamos que no era cierto el millón de amigos. Sin embargo, ahora podés tener un millón de amigos. Digo, de hecho, las grandes figuras del espectáculo, del deporte, de la televisión, tienen millones en las redes sociales. Digo, se quedó corto Roberto Carlos. Pero de Roberto Carlos, lo decía Adriana, lo decía muy bien, lo de Roberto Carlos nos parecía una exageración. Bueno, sí, que creas un millón de amigos como Roberto Carlos, bueno, pasa. No estábamos preparados quizá como raza para esto.
Sí, no era algo para lo que estamos preparados, es algo con lo que estamos aprendiendo a convivir versus los jóvenes y las jóvenes de 18, 17, 16, 13, etcétera, que lo tienen mucho más incorporado. Por ejemplo, el otro día mi hija me preguntó no sé qué cosa, qué era un Gerial, que es un tipo de reptil, y te digo, no sé, Matilde, me dice, buscalo en tu teléfono. Como, ¿cómo no sabes, mamá? Buscalo en tu teléfono, lo tenés ahí. ¿Cuál es el problema?
Es que es cierto, si en el teléfono tenés tanto ese bicho como cualquier receta, como la manera de llegar a tal lugar, como el asunto de que te recuerde que de tal lado estuviste, digo, como el mensaje que te manda alguien que está en Japón en este mismo momento y te lo manda y es ahora, digo, es tan fascinante que estamos, digo, todavía estamos pensando en lo que nos hizo la televisión. Y esto es mil veces más. Y efectivamente estamos en pañales al respecto.
Sí, estamos en pañales y por eso también la resistencia, ¿no? Como que entonces por eso menciona el teléfono, la imprenta, como todas estas transformaciones. O sea, ¿por qué se vuelve loco el Quijote? ¿Qué vuelve loco al Quijote? La lectura vuelve loco al Quijote.
Claro,
la lectura de novelas de caballería.
Haber leído las novelas de caballería.
Y entonces y la novela es un género relativamente nuevo, entonces leyó tanta novela que se volvió loco el Quijote. Ahora sería como, güey, no sé, en serio, por leer.
Claro, se subió un tren tomando como la imagen esta que decías.
Sí, totalmente.
Y ahí el éxito de Black Mirror, esta serie que habla de unos años adelante con las mismas cosas que ya tenemos. Muchas de las cosas que dijimos acá están tratadas en Black Mirror, siempre con una mirada muy pesimista, que supongo que para la dramaturgia sirve mucho más que decir
un mundo feliz.
Eugenia Mitchelstein, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias por la invitación.
Licenciada en Comunicación, directora del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Hemos pasado una hora a pura red social. Vamos al informativo de la